Una ventana al mundo. Con Alberto Cruz. Llevamos exactamente una semana inundado de noticias sobre, bueno, la terrible cadena de atentados de París, inundados de opiniones, imágenes, vídeos, algunos reproches, grandilocuencia, emociones, bueno. Y para no quedarnos atrapados en la microvisión de imágenes y datos, nos ponemos en contacto con Alberto Cruz, con nuestro particular experto en lo que podríamos llamar la sección de internacional del Candelero. Buenos días, Alberto. Gracias una vez más por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues aquí, ya sabes, como siempre, abriendo esta ventana para que nos muestres otra realidad o la realidad de otro punto de vista, porque tengo la sensación de que con todo esto de París debemos ampliar un poquito el ángulo desde el cual lo analizamos todo, ¿no?
Sin duda. Lo primero que hay que hacer es hacer un ejercicio de autocrítica por parte de los occidentales y, en segundo lugar, denunciar la absoluta hipocresía de la sociedad occidental. A mediados de octubre hubo un atentado en Ankara en el que murieron 128 personas.
Sí.
Más o menos las mismas que en París.
Sí.
Nadie mostró ni un ápice de condolencias, ni hubo minutos de silencio, ni hubo nada de nada. Una semana más tarde, los atentados de Ankara, hubo otros atentados en Bagdad en los que murieron 170 personas. Una semana más tarde, los atentados de Bagdad, hubo otro atentado, y una semana antes, por cierto, del atentado de París, hubo otro atentado en Beirut en el que murieron 85 personas. Todos los atentados, el de Ankara, el de Bagdad y el de Beirut, supuestamente reivindicados por el llamado Estado Islámico. Y resulta que aparecen, hay unos atentados similares en París y todo el mundo monta en cólera y, como vosotros decíais, hay lloros, hay de todo. ¿Por qué son más importantes los atentados de París que los atentados de Ankara, los atentados de Bagdad o los atentados de Beirut? Porque nos ataca a nosotros.
Claro.
Y ahí entonces ya es cuando inmediatamente empezamos a hacernos algún tipo de preguntas. ¿Por qué se producen los atentados? ¿En qué momento? ¿Con qué objetivos? ¿Por qué se ataca a Occidente? ¿Qué es el Estado Islámico? ¿Hay que bombardearlos? Etcétera, etcétera. Eso es la contextualización del tema de los atentados de París. A partir de ahí podemos empezar a hablar. La última vez que intervine en el Candelero fue con el tema de los refugiados.
Sí.
Y al igual que había que hacerse unas preguntas de por qué en estos momentos el tema de los refugiados, a quién beneficia el tema de los refugiados, ahora mismo hay que hacerse las mismas preguntas.
Sí, claro.
¿Qué en estos momentos el atentado de París y por qué es más importante el atentado de París que los otros que acabo de relatar y a quién beneficia? Estamos exactamente igual que hace un mes, exactamente igual, con las mismas preguntas y, por supuesto, con las mismas respuestas.
Pues vamos a ellas, vamos a recordarlas. ¿Cuáles son?
¿A quién beneficia los atentados de París? ¿Y en qué contexto se llevan a cabo? Se producen en unos momentos en los que en Siria se está dando la vuelta a la tortilla. Se decía que el gobierno de Bashar al-Assad estaba débil, estaba aislado, estaba a punto de ser derrocado. De repente Rusia interviene, bueno, de repente no, era un proceso que se estaba viendo desde hacía bastante tiempo. Rusia tiene unos intereses muy concretos en Siria. Los intereses rusos no han sido tenidos en cuenta en absoluto. Los intereses geopolíticos de Rusia no han sido tenidos en cuenta en absoluto por Occidente. Rusia interviene en defensa de sus intereses geopolíticos y, según el derecho internacional, en defensa del gobierno sirio, que ha sido quien le ha pedido que intervenga. Y después de 45 días de intervención rusa en Siria se ha producido un vuelco radical de la situación. El gobierno de Bashar al-Assad no solo se sostiene, sino que avanza, recupera terreno, recupera prestigio dentro incluso de la población siria, retornan los refugiados que estaban, los refugiados internos que había en Siria, están retornando a las ciudades que están siendo liberadas por el ejército sirio, están retornando a Siria los refugiados que estaban en Turquía, y en ese contexto es en el que se producen los atentados de París. Uh-huh. Eso por una parte. ¿A quién beneficia? Beneficia evidentemente a la OTAN. Había una propuesta por parte de Turquía y por parte de Estados Unidos de que la OTAN interviniese en todo el norte de Siria. Uh-huh. Eso estaba siendo parado por la resistencia de varios países europeos, entre ellos Alemania y en menor medida Gran Bretaña, diciendo que eso iba a suponer a medio o largo plazo un enfrentamiento con Rusia, que ese enfrentamiento podía ser incluso militar, y en esos debates se produce los atentados de París, y de repente nos encontramos con que Francia pide el amparo de la OTAN, pide el amparo de la Unión Europea, y todo el mundo le da ese amparo. Ahora mismo lo que se está discutiendo es si la OTAN interviene o no interviene en Siria. Eso es el macro contexto del tema de los atentados, algo de lo que no se ha hablado y que, por supuesto, a nadie le interesa que se hable, por una parte. Y por otra, se refuerza sustancialmente la represión a nivel interna en toda la Unión Europea. Desaparecen derechos civiles y derechos políticos. En Francia se impone el estado de emergencia. ¿Y qué significa el estado de emergencia? Significa que no se pueden producir manifestaciones. Supongo que la gente habrá leído o habrá oído que Francia ha suspendido las manifestaciones que estaban previstas para el mes que viene de protesta contra el cambio climático, por ejemplo.
Sí, porque es la cumbre ahora en París, sí.
¿Perdón?
Sí, que porque es la cumbre ahora en París de cambio climático, sí.
Claro, pero argumentando que es que puede haber algún atentado, que puede haber alguna historia, es decir, se está fomentando la psicosis, fomentando la psicosis entre la población, de que la gente no tiene que protestar, que no tiene que salir a las calles, que tiene que asumir lo que le diga el Estado, en este caso el Estado francés y en este caso toda la Unión Europea. Y el estado de emergencia que se impone en Francia, pues no es más que la famosa ley patriota que se impuso en Estados Unidos a raíz de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Estamos volviendo atrás. Hay una fascista, ¿cómo se dice?
Bueno, a mí tampoco me va a salir.
Sí, hay un retorno del neofascismo en Europa, y eso se está poniendo de manifiesto con a raíz de atentados como este. Por eso la pregunta de por qué en estos momentos y a quién beneficia son las dos preguntas que hay que hacerse, no solo en esta situación, sino en casi todas las situaciones que se producen en los últimos tiempos, porque tiene mucho que ver con todo el contexto geopolítico. En un contexto geopolítico en el que Rusia demuestra que es una potencia, y no solo una potencia regional, sino que está recuperando el papel de superpotencia que tuvo en la época de la Unión Soviética, en unos momentos también, y esto es una novedad, en los que China ha dado un golpe encima de la mesa y ha impuesto que el Fondo Monetario Internacional revise su política de divisas extranjeras, en qué moneda se puede comerciar. Ahora mismo se está discutiendo sobre si el Fondo Monetario Internacional acepta o no el yuan, la moneda china, como moneda de transacción financiera. ¿Y eso qué significa? Que el dólar se debilita, que el euro se debilita, y es en esos contextos globales en los que se producen hechos como el atentado de París.
¿Tú crees que vamos a poder digerir esta relación de incrementar la seguridad y disminuir la democracia? ¿Lo vamos a poder digerir como Estados Unidos, que lo digiere fenomenal?
Lo estamos digiriendo.
Sí, ya lo estamos haciendo.
Es muy sorprendente que cuando Francia da este paso de impulsar la ley de emergencia que dura 3 meses, todas las fuerzas políticas y sociales, y cuando digo todas, incluyendo al Frente de Izquierda, que sería el equivalente en el Estado español a Izquierda Unida, a Podemos, por ejemplo, voten por unanimidad la imposición del estado de emergencia. No ha habido ni siquiera una abstención, en plan simbólico.
Sí.
No hablo ya de un voto negativo, hablo siquiera de una abstención. Es decir, con esas actitudes, y cuando la izquierda o la pretendida izquierda entra en este tipo de discursos y en este tipo de planteamientos como lo que lleva consigo el estado de emergencia, ¿cómo no se va a digerir? Estamos interiorizando una y otra vez el discurso de la oligarquía, del capital. Y cuando se producen atentados como el de París y ni siquiera nos lleva a pensar, como digo y reitero, a quién beneficia, por qué se produce, claro. y reaccionamos o reaccionan las fuerzas políticas, los sindicatos y las fuerzas sociales, las ONGs, apoyando al gobierno francés y apoyando sin crítica ninguna al estado de emergencia, pues mal vamos. Hay un resurgimiento brutal de todo el fascismo en Europa, y ese resurgimiento brutal nos está llevando a que cada vez estemos retrocediendo más, perdiendo derechos que no vamos a recuperar a no ser que combatamos. Combatir hoy, por lo menos, significa el plantearse este tipo de cuestiones.
Claro. Y eso es lo que hacemos aquí, intentamos hacerlas bien en voz alta para que se oiga, y se oiga un poco por encima, si pudiéramos incluso, de lo que nos ponen los medios de comunicación. Alberto, es un gusto tenerte aquí de vez en cuando para que nos abras esta ventana y podamos analizar más allá de lo que nos quieren hacer creer.
Un último dato, y antes de cerrar, y para cerrar el círculo, ¿no? Antes de ayer, día 19, se votó en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, una resolución que presentó Rusia y presentaron otros países, además de Rusia, pues por ejemplo Venezuela y Cuba, una resolución contra la glorificación del fascismo y del nazismo. Esa resolución, votaron a favor de esa resolución 129 países, y votaron en contra 4, Estados Unidos, Canadá, Ucrania y las Islas Palau. Pero lo más importante es que toda la Unión Europea se abstuvo en esta resolución. Por eso digo que cuando hay un resurgimiento del fascismo y estamos priorizando los valores de esta fascistización cada vez mayor de la sociedad, que es cierto, se demuestra y la gente lo puede comprobar yendo a la página web de la ONU y viendo la votación del día 19, de antes de ayer, una votación en la que la Unión Europea se abstiene en una resolución en la que se condena la glorificación del fascismo y del fascismo. Yo creo que con eso está dicho todo.
Sí, sí, vamos, más claro el agua. Alberto, muchas gracias por estar una vez más en El Candelero y te llamamos en breve.
Muy bien, cuando queráis.
Un saludo.
Para vosotros también, hasta luego.